A partir de este momento, estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paul Antonio.
Aguardientes cubanas.
Memorias de un viaje a Cuba en el año 2023.
Segunda entrega en el arcón de esto que llamo aguardientes cubanas, parafraseando las aguafuertes del gran Roberto Arlt. Relatos sobre un viaje que hice entre febrero y marzo de 2023 en Cuba, obviamente, y en su capital, La Habana. Uno de los aspectos más atractivos es ver cómo discurre la vida cotidiana en esta ciudad. La felicidad de los niños jugando en la calle, trovadores ambulantes, un par de jóvenes haciendo el mantenimiento a un viejo carro, como lo llaman ellos, en plena calle, y esa manera particular con que los habaneros viven, crean, debaten y sobre todo disfrutan la vida. Conocer historias de esta gran urbe, como por ejemplo una simple partida de dominó, y disfrutar del ambiente de tranquilidad y sosiego que se respira. Conocer los rincones de La Habana no tiene precio. Acá comparto una parte de aquel viaje. Después del descanso del viernes en las playas del Este, me arriesgué a una larga caminata ida y vuelta hasta el parque John Lennon, pasando primero por la famosa Plaza de la Revolución, situada a unos 2,5 kilómetros del hospedaje, frente a la Avenida Paseo, transitando previamente por avenidas y calles amplias y arboladas, y edificios importantes como el Museo Postal Cubano y la estación de ómnibus.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura.
Es una de las plazas más grandes del mundo, con 72,000 metros cuadrados. Allí se realizan multitud de actos, desde memoriales hasta graduaciones, por ello es una zona muy importante de la ciudad. Fue la tribuna de muchos discursos de Fidel Castro. Fue creado en tiempos de Batista y originalmente se llamó Plaza Cívica, aunque su fama internacional comienza con la Revolución Cubana. En ella podemos encontrar el monumento a José Martí, esculpido por Juan José Sicre, y frente por frente tenemos el Ministerio del Interior con la conocida imagen del Che Guevara, tomada por el fotógrafo Alberto Corda, hecha un relieve escultórico. En 2009 se inauguró una obra similar en homenaje a Camilo Cienfuegos, en la fachada del Ministerio de Comunicaciones.
En todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Patria o muerte, venceremos.
Con una altura de aproximadamente 113 metros hasta la torre de remate y de 142 hasta los faros y banderas, el monumento a José Martí constituye el punto más alto de la ciudad de La Habana. Cuenta con un diámetro total de 78 metros y medio. La pirámide, de aproximadamente 28 metros de ancho, posee un elevador interior de 90 metros de recorrido y una escalera de 579 peldaños. En el área de la base se encuentra el monumento conmemorativo a José Martí, en el que se leen 79 pensamientos martianos, grabados con letras color oro, distribuidos en los 5 salones que allí existen.
Mi abuelo habló con Martí.
Arriba, en el piso, están reflejadas las distancias existentes entre el lugar y las capitales de 43 países, así como de 8 lugares del territorio nacional. Desde sus balcones, en días de gran visibilidad, se puede divisar el paisaje habanero a una distancia de 60 kilómetros aproximadamente. La estatua de José Martí está rodeada de 6 pilares que representan las antiguas provincias en las que se hallaba dividido el territorio cubano, con sus respectivos escudos. El 20 de septiembre de 2015, en esta misma plaza, el Papa Francisco celebró una misa ante casi 1 millón de personas, incluidos 3.500 invitados oficiales, entre los que se destacaban el presidente cubano Raúl Castro y la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. El 29 de noviembre de 2016, luego del fallecimiento del expresidente Fidel Castro, el 25 del mismo mes, una multitudinaria concentración del pueblo cubano junto a jefes de estados y otros mandatarios del mundo homenajearon al líder con una serie de intervenciones que duraron cerca de 4 horas. Al día siguiente, de la propia plaza salieron, rumbo al cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, las cenizas de Fidel, en un viaje que rememoraba la Caravana de la Libertad de 1959, en sentido inverso.
Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador, va mi canción.
Cuando llegué, aquel día, el monumento a Martí estaba en mantenimiento, así que, sin pérdida de tiempo, y después de las clásicas fotos a la plaza, rumbié hacia un lugar que nunca había visitado, el Parque Lennon. Parada obligada en el camino, el Teatro Nacional de Cuba, que abrió sus puertas en 1979. Cuenta con 2 auditorios, la Sala Covarrubias y la Sala Avellaneda. Los 2 auditorios tienen una capacidad combinada de 3.500 personas, lo que lo convierte en uno de los teatros más grandes del país. Los eventos aquí incluyen producciones del Ballet Nacional, obras de teatro, musicales y orquesta, así como una serie de conferencias y talleres. De afuera es un edificio imponente que, lamentablemente, no pude visitar ya que estaba cerrado al público. El Parque John Lennon se encuentra a unos 2 kilómetros de la Plaza de la Revolución. Establecido en la primera mitad del siglo XX, anteriormente llamado Menocal, está ubicado en el barrio El Vedado de La Habana, ocupando toda una manzana, exactamente en la calle 17 entre las calles 6 y 8. Renombrado así a partir de la colocación de una estatua de tamaño natural del gran compositor e integrante del legendario cuarteto Los Beatles. La estatua de Lennon está ubicada en uno de los bancos de la plaza, donde se lo ve cómodamente sentado, ideal para acompañarlo con una foto. Más tarde, y a duras penas, retomé el camino de vuelta, exactamente por donde vine por temor a perderme, pero sin antes realizar la obligada parada en un bar y tomarme una cerveza para recuperar energía. Total, en Cuba no manejo.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto a la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz y América y el hombre digno sea.
Carlos Puebla, Silvio Rodríguez, Polo Montañés, Bill Frisell y su versión de Imagina de Lennon y el gran Fidel. Fidel Castro, desde la histórica Segunda Declaración de La Habana en 1962 en la Plaza de la Revolución, acompañaron los relatos de esta aguardiente. Por último, Pablo Milanés, desde su vinilo dedicado exclusivamente a los versos de Martí, cantaba Soy un hombre sincero.
Nací cuando las nebulosas aún eran polvo cósmico en loca fricción, cuando en el bisabuelo de este universo había conocido la luz.
Al comienzo de la segunda semana me fui a caminar hacia el Vedado, pasando antes por la universidad y el famoso hotel Habana Libre. Para eso recorrí calle Neptuno en sentido inverso al camino hacia la Habana Vieja. Son unas 4 o 5 cuadras hasta la universidad, que es donde termina Neptuno.
Ojos en el cielo azul, pero qué joven soy.
La Universidad de La Habana fue fundada en 1719 por los frailes dominicos. Es pública y es la primera institución educativa superior más antigua de Cuba. En la entrada principal de la universidad se alza con su arquitectura neoclásica el rectorado, inspirado en el Partenón griego, y justo entre el rectorado y la gran escalinata de 88 niveles, se alza una estatua en bronce, la alma mater, símbolo de la universidad y que con los brazos abiertos da la bienvenida a los estudiantes. A lo largo de toda su historia, la universidad ha recibido múltiples premios por su labor de investigación. En febrero de 2022, gracias a sus aportes en la lucha contra la COVID-19, recibió el premio Ciencia e Innovación por parte de la Unión de Universidades de América Latina, durante la celebración del Congreso Internacional de Educación Superior. La Universidad de La Habana consta de 21 facultades y 18 centros de investigación en diferentes campos como economía, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Actualmente, la Universidad de La Habana posee una matrícula de 60.000 estudiantes distribuidos en 32 carreras.
Colonias, más tarde repúblicas y países enormes en revolución.
Luego de hacer unas fotos de la fachada de la universidad, continúo mi camino hacia calle 23 y calle L. Allí se encuentra el Hotel Habana Libre, siempre visitado por nosotros en todos los viajes a la isla. Anteriormente llamado Habana Hilton, es uno de los hoteles más grandes de Cuba. Localizado en la zona del Vedado, cuenta con 572 habitaciones, distribuidas por 25 pisos.
Pero qué joven soy, ¿qué me dará la vida? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará la vida?
Fue construido bajo los auspicios personales de Batista, siendo operado por la cadena Yankee Hilton Hoteles, y fue inaugurado en 1958. Tras el triunfo de la Revolución y la entrada de Fidel Castro en La Habana, el 8 de enero de 1959, el hotel se convirtió en cuartel general de los revolucionarios durante 3 meses. En una de las paredes del gigantesco hall principal hay una muestra de fotografías de la época. En 1960, el gobierno expropia el hotel y lo nacionaliza. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fueron deteriorándose progresivamente según iban nacionalizándose más hoteles yanquis. Así, en octubre de 1960 ya no habían hoteles norteamericanos en la isla.
La vida que me dará la vida.
Ese año, el Habana Hilton fue rebautizado, merecidamente, como Hotel Habana Libre. Finalmente, el imperio acabaría rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961. Durante los años siguientes, el hotel se centró en el turismo nacional y, además, fue reutilizado para muchas otras funciones. Entre ellas, se destacó por operar algún tiempo como embajada de la Unión Soviética en Cuba. En 1966, la cadena española Sol Meliá asumió la gestión del hotel junto con el gobierno cubano. Fue renovado en 13 años en 1997. Que La Habana Libre está a pocos pasos de la popular heladería Copelia, ubicada en la esquina en diagonal al hotel. En su interior se encuentran negocios varios ubicados en galerías de ropa deportiva, farmacia, perfumerías, apuntando todo al turismo extranjero. Allí se encuentra la Casa del Habano, donde se comercia, además de los famosos cigarros cubanos, distintas marcas de ron en un espacio muy agradable con una cafetería, un salón de fumadores, todo adornado con fotos y pinturas relacionadas al tabaco y sus promotores. Luego de fotografiar las botellas y los precios del ron, sobre esta industria, la del ron y la del tabaco, reseñaré más adelante en próximos relatos, tomo la calle 23 y sigo camino hacia Casa Balear y Avenida de los Presidentes. Previo paso por Copelia, una famosa cadena estatal de heladerías cubana, donde solo en La Habana trabajan más de 400 empleados y se sirven unos 16.000 litros de helado por día. Y hasta aquí llego por hoy. La descripción de la zona de El Vedado y de la Casa Balear son historias para próximas aguardientes cubanas.
Hombre despierto al pie de sus palabras, en espera de ese algún día que viene de puntillas. Dentro de 20 años, que no viene, o que puede rodarnos por entre las falanges. Tu soledad me abriga la garganta y tu silencio me anda en los bolsillos. He sido un hombre rural y ciudadano, cenizo como los cielos de los noviembres lúgubres, y claro como tu risa de voz de pájaro. Hombre de buenos encuentros y todavía mejores despedidas, hombre de tantos episodios como caminos usa el pensamiento. Tu soledad deshabitado, transcurrido, alma en pena de costas que muelen sus arenas, cuando no quedan cuerpos que abrazar, cuando el sol ya no muerde, porque sigue su fuga y su almanaque. Tu soledad me abriga la garganta y tu silencio me anda en los bolsillos. Tu mirada me espanta. Yo he sido un hombre que canta su identificación para mañana. Ráfagas de ciclones, polvo de sus zapatos. Yo he sido un hombre que no tiene otra cosa que decir que la más vieja búsqueda, regreso, compañía, esperanza, esperanza, señores, esperanza, esperanza. Con lo simple esperanza, que suena la esperanza, esperanza.
soledad me abriga en la garganta y tu silencio me anda en los bolsillos.
Tu mirada me espanta, yo he sido un hombre desarmado por aplaudidas soledades, por años de vigilia, por caravanas de algodón, por miríadas de lunas pasajeras que vinieron, que vienen, que vendrán. Yo he sido un hombre como soy todavía, que viene desde entonces caminando hacia ti, apartando las ramas para tocarte las mejillas, para besar tus ojos inteligentes, esperando por tu profético silencio. Por tu profético silencio.
Tu soledad me abriga en la garganta y tu silencio me anda en los bolsillos.
¿Alguna vez, en algún viaje, presenciando un acto multitudinario en la Universidad de La Habana, escuché a Silvio en los altoparlantes? Su música representa a los estudiantes, me comentaron por allí. Hoy, Silvio Rodríguez, nacido en San Antonio de los Baños, nos representa en esta aguardiente donde hablo de la universidad y del Hotel Habana Libre. Para eso nos prestó la música del CD Amoríos, editado en 2015, con Detalle de Mujer con Sombrero, y recién Tu soledad me abriga la garganta.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.